La Voz de América presenta.
Fiscalía acusa a sospechoso de presunto intento de asesinato contra Donald Trump. El servicio secreto enfrenta nuevo escrutinio. Escuelas son evacuadas en Springfield, Ohio, tras recibir amenazas relacionadas con falsas acusaciones contra migrantes haitianos. Estados Unidos rechaza categóricamente acusaciones de liderar un complot para matar a Maduro.
Esto es El Mundo al Día, bienvenidos. Ya hay avances en la investigación sobre el presunto intento de asesinato contra Donald Trump este domingo en Florida. El fiscal estatal de Palm Beach anunció este lunes que el sospechoso, quien está bajo custodia, enfrentará cargos federales en lugar de estatales. José Pernalete nos acompaña en vivo desde West Palm Beach. José, cuéntanos cuáles son estos cargos que está enfrentando el acusado.
Yasmin, ante la más reciente presentación en juicio de este sospechoso, se levantan los cargos de posesión de arma de fuego siendo un criminal convicto y posesión de un arma de fuego con seriales grabados, es decir, adulterados. Además de ello, se conoció que la acusación de poder atentar en contra del exmandatario no puede estar muy sustentada debido a la distancia que existe entre el atacante y el objetivo, en este caso el expresidente Donald J. Trump. Es decir, que la acusación, de acuerdo a versiones, puede estar involucrada con el señalamiento específico de señalar, responsabilizar al sospechoso de atacar a un agente del servicio secreto. Veamos a continuación el reporte. Tras el presunto intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump en Palm Beach, Florida, la pregunta era inevitable. ¿Tiene el servicio secreto suficientes fondos? Le preguntaron hoy al presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Una cosa que quiero dejar clara es que el servicio secreto necesita más ayuda y creo que el Congreso debería responder a sus necesidades.
También dijo que aún no tenía el informe completo sobre el incidente del domingo en el campo de golf de Trump, pero agradeció de que el expresidente se encuentre bien. Mientras en Florida sigue la investigación sobre lo ocurrido, este lunes el fiscal estatal de Palm Beach dijo que el sospechoso, identificado como Ryan Wesley Ruth, enfrentará cargos federales y no estatales. Ruth fue arrestado el domingo después de que las autoridades detectaron la punta de un rifle estilo AK asomado entre los arbustos que bordean el campo donde jugaba Donald Trump.
El nivel de amenaza es alto. Hemos aumentado la cantidad de activos que hemos respaldado. Entonces vivimos en tiempos de peligro.
A través de su red social Truth Social, Donald Trump agradeció el trabajo del servicio secreto.
El trabajo realizado fue absolutamente excelente. Estoy muy orgulloso de ser americano.
En pausa están los eventos públicos de la campaña presidencial este lunes tras el presunto intento de asesinato contra Donald Trump. La vicepresidenta y aspirante a la Casa Blanca por los demócratas rechazó el hecho en un comunicado.
Estoy profundamente preocupada por el posible intento de asesinato. Condeno la violencia política. Todos debemos hacer nuestra parte para garantizar que este incidente no genere más violencia.
Por ahora, Ryan Wesley Ruth, de 58 años, enfrenta cargos de posesión de un arma de fuego, dijo el fiscal de Palm Beach. Se trata de la segunda vez en 9 semanas que Trump, cuya seguridad es responsabilidad del servicio secreto, está bajo la mira de un tirador. La próxima comparecencia del sospechoso está prevista para el venidero 23 de septiembre ante lo que va a ser la audiencia de solicitud de fianza. Yasmin, nuevamente contigo en los estudios.
José, quedamos atentos al desarrollo de esta noticia. Gracias por la información. Bien, aumentan las tensiones en Springfield, Ohio, tras una serie de amenazas vinculadas a falsas acusaciones contra migrantes haitianos relacionadas a los comentarios de Donald Trump y su fórmula vicepresidencial J.D. Vance. Pues este lunes se produjeron cierres de escuelas y evacuaciones debido a estas amenazas. Laura Sepúlveda nos amplía.
Ya son 6 las escuelas en Springfield, Ohio, que habrían recibido amenazas violentas, situación seguida a las infundadas acusaciones republicanas contra migrantes haitianos. Según informaciones de prensa local, 2 colegios habrían sido evacuados, pero se desconoce si tendrían relación con presencia de explosivos, hechos que se suman a la cancelación de otros eventos públicos.
La seguridad de nuestros residentes y visitantes tiene que primar.
Entre tanto, el nominado a la vicepresidencia por el Partido Republicano, J.D. Vance, en una entrevista con la cadena ABC este domingo, defendió los rumores sin fundamento de que los migrantes haitianos de Ohio comen perros y gatos. Hechos que, aunque negados por el gobernador, han causado cierre de múltiples instituciones por asuntos de seguridad. La comunidad de Springfield, Ohio, se ha mostrado indignada.
No puedo siquiera empezar a describirles lo asustados y ansiosos que están ahora mismo los haitianos. Y todo esto podría detenerse si la gente simplemente admitiera que ha sido mal informada, que esto no ha sucedido.
El padre de un menor que falleció en 2022 tras un accidente automovilístico también hizo un llamado en días pasados a Trump y Vance para que dejen de promover la narrativa de que su hijo fue asesinado por un migrante haitiano.
Mi hijo Aiden Clark no fue asesinado. Murió accidentalmente a manos de un inmigrante haitiano. Dirigentes políticos como Bernie Moreno, Chip Roy, J.D. Vance y Donald Trump hablaron en nombre de mi hijo y utilizaron su muerte para beneficio político. Deben dejar de hacerlo ahora mismo.
Este martes, los nominados republicanos retomarán su agenda de campaña desde dos ciudades de Michigan, mientras que Kamala Harris será entrevistada por la Asociación Nacional de Periodistas Negros en Pensilvania y su compañero de fórmula visitará Atlanta, Georgia y Asheville. Laura Sepúlveda, Voz de América.
En Arizona, una propuesta electoral busca permitir a las policías locales detener a indocumentados. Rubén Pereira tiene los pormenores.
Eso no es nada bueno para las familias que tenemos bastantes años aquí y eso nos afectará a todos.
Gilberto Vera habla de la propuesta 314, que logró una victoria en la Corte Suprema de Arizona y, de ser aprobada por los votantes en noviembre, facultaría a las agencias policíacas locales para detener a inmigrantes sin documentos.
¿Cómo van a hacer la distinción, verdad? Simplemente en ver a uno, observar a uno y decidir si esas personas están aquí sin documentos o no.
Aparte de permitir a policías locales que detengan indocumentados, la propuesta 314 busca imponer más penalidades al tráfico de fentanilo.
Más de 15 millones de personas han llegado a Estados Unidos. Eso es tráfico humano. Eso no tiene otro nombre. Eso es una manera moderna de esclavitud. Otra cosa es el fentanilo. Es la causa número uno de muerte en Estados Unidos.
Pero para activistas es confuso que se mezclen ambos temas.
Por ejemplo, yo puedo estar en favor de controlar el fentanilo y puedo estar en contra de que la policía local se meta en enforzar las leyes de inmigración. ¿Cómo voto? ¿Sí o no?
Activistas que hace más de una década lucharon en contra de la ley antiindocumentado SB 1070 dicen estar listos para una nueva batalla en contra de esta propuesta.
Si la gente no vota en contra de esa ley, entonces están firmando su propia deportación o de sus amigos o de sus negocios.
Una propuesta que divide opiniones y que verá un desenlace en noviembre. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Y en otras noticias, el gobierno estadounidense respondió a los señalamientos de Venezuela sobre un supuesto complot para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Jacopo Luzzi ha estado siguiendo la reacción desde el Departamento de Estado. Jacopo, actualmente hay 3 estadounidenses, 2 españoles y un checo arrestados en Venezuela. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno estadounidense hoy?
Bueno, Yasmín, Estados Unidos rechazó las acusaciones de Venezuela y está tratando de obtener más informaciones sobre las condiciones de los arrestados. Ha confirmado la detención de un soldado estadounidense, pero por una cuestión de privacidad no puede dar detalles sobre estos estadounidenses en general. Al mismo tiempo, reiteró la falsedad de cualquier acusación contra Washington.
La CIA está al frente de esta operación.
El Departamento de Estado rechazó las acusaciones de participación de la CIA en un supuesto complot para asesinar al líder venezolano Nicolás Maduro y desestabilizar su gobierno. Esto después de que las autoridades venezolanas dijeran que arrestaron a 3 estadounidenses, entre ellos un soldado de la Marina. En un comunicado, Washington calificó las acusaciones de categóricamente falsas.
No especularía sobre por qué. Además de tomar estas medidas, los hemos visto hacer una serie de afirmaciones falsas en los últimos días sobre el motivo de su detención y creo que lo dejaré así.
2 ciudadanos españoles y un checo fueron detenidos también, dijo Caracas. El gobierno venezolano identificó al soldado como Wilbert Castañeda, definiéndolo como el jefe de la operación. Los otros 2 detenidos serían David Estrella y Aaron Butter Logan. a pesar de que Estados Unidos confirmó solo la detención del soldado.
Esta es una situación en la que no tenemos exactamente una relación cercana con el gobierno de Venezuela, pero seguimos avanzando para tratar de reunir más información, para reunir información adicional.
También España ha pedido más informaciones a Venezuela sobre las identidades de los detenidos. Madrid dijo que sus ciudadanos no eran parte de ningún complot.
Inteligencia también detectado.
A principios de este mes, la prensa estadounidense informó que Castañeda fue arrestado en Caracas en agosto. En ese momento, las autoridades estadounidenses dijeron que era un marinero que había viajado a Venezuela, y el gobierno de Maduro dijo que estaba siendo investigado por ingresar al país sin la documentación adecuada.
Gracias, Jacopo. Y la Unión Europea también ha expresado su preocupación por la detención en Venezuela de tres de sus ciudadanos. Adriana Núñez nos envía el reporte.
La Unión Europea calificó el arresto como desafortunado.
En esta ocasión reiteramos nuestro compromiso de llamar a las autoridades venezolanas a que respeten los derechos humanos, a que detengan las detenciones arbitrarias, no solo de ciudadanos europeos, sino también de miembros de la oposición.
El fin de semana, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció la detención de 6 extranjeros, entre ellos 2 españoles, un checo y 3 estadounidenses que, según la versión oficial, eran parte de un complot contra el gobierno venezolano. Cabello informó que en la operación se decomisaron 400 armas de fuego que, asegura, fueron traídas al país desde Estados Unidos.
Estos fusiles eran para hechos terroristas que iban a ocurrir aquí en Venezuela.
El ministro del Interior declaró que los 2 españoles eran parte del Centro Nacional de Inteligencia de España, acusación que el gobierno de ese país negó en un comunicado. Pero según Cabello, estos ciudadanos fueron ya sometidos a interrogatorios.
Inclusive hablan ellos de un grupo de mercenarios que están buscando para traerlos a Venezuela con objetivos muy claros de asesinar al presidente Nicolás Maduro, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Las autoridades de Venezuela también acusaron a dirigentes opositores en el exilio y en la clandestinidad de ser parte del plan que afirman fue preparado por la CIA.
Yo no tengo que decirle a ustedes que eso es falso, porque ustedes lo saben. Supongo que arreciarán mi búsqueda y sé que no estoy exento a ser detenido con tan falsas acusaciones.
El gobierno de Venezuela dijo que en total hay 14 detenidos por formar parte de esta trama. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Aumentan los secuestros de migrantes en México. Al volver, los testimonios de víctimas revelan el riesgo que enfrentan muchos por viajar solos.
¿Cuáles son esas diferencias entre la educación escolar aquí en Estados Unidos y la educación escolar en América Latina?
En Latinoamérica tienen una excelente educación, los maestros allá son bien estrictos. En Estados Unidos, nosotros como educadores somos como un poco más flexibles.
Las diferencias son enormes, académicamente hablando. A veces uno trata de ayudarlos y el sistema es completamente diferente, ¿no? Uh-huh. A veces es un poco frustrante.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Divaliset Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión.
Económicas se ven obligadas.
Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Hay preocupación entre la comunidad migrante en México por el aumento de secuestros. La situación de vulnerabilidad de esta comunidad le suma un obstáculo más a quienes pasan o permanecen en ese país a espera de presentarse ante las autoridades estadounidenses. Algunas víctimas compartieron su testimonio con César Contreras en Ciudad Juárez.
Veníamos en un autobús, nos bajaron y se fueron directamente a nosotros.
Así describe Cindy Vázquez, migrante hondureña, su travesía por México, en donde fue secuestrada por el crimen organizado mientras se trasladaba rumbo a la frontera para pedir asilo en Estados Unidos.
Uno ha escuchado pues historia anteriormente que uno piensa que a uno no le van a suceder.
Luego de ser secuestrada, Cindy fue privada de su libertad en una bodega a las afueras de Chihuahua junto con otros migrantes de diferentes nacionalidades, para luego ser liberada por sus captores.
Llegó a pagarse $10,000 y pues $10,000 que se deben.
Cindy corrió con suerte luego de ser liberada y no formará parte de las estadísticas de desaparecidos, un problema que en su mayoría quedan en el anonimato sin la denuncia correspondiente.
En Chihuahua únicamente están registradas 18 personas del 2022 a la fecha. Pues nos parece muy sorprendente, ¿no? Porque sabemos que la cantidad de personas e incluso testimonios dicen pues que hay muchísimas más.
Las desapariciones de migrantes en México en su mayoría son difíciles de denunciar, debido a que muchos de ellos viajan en solitario y sus familiares se encuentran fuera del país. Cindy agradece la rápida reacción de su hijo para pagar el rescate que hoy la tiene con bien, esperando su cita con migración a través de la aplicación CBP One.
Mi hijo vendió su carro y pues tuvo que conseguir prestado y pues qué iba a hacer, era nuestra vida.
César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
El gobierno federal asignó millones de dólares para apoyar a migrantes recién liberados en Estados Unidos. Los Ángeles recibirá una parte significativa de estos fondos. Fernando Mejía nos explica cómo se utilizarán los recursos.
Son $21,800,000 los que la ciudad de Los Ángeles recibirá como ayuda del gobierno federal. Los fondos se canalizarán por medio de organizaciones que ayudan a los inmigrantes recién llegados y liberados por inmigración para comparecer ante un juez en el futuro.
El 80% no tiene representación legal y por lo tanto el 70% de esos casos que llegan a las cortes siempre son denegados.
Yo no me presenté a la segunda corte.
Inmigrantes como Larisa Moreno, que por falta de dinero para un abogado que la representara ante un juez, ahora tiene orden de deportación. Un abogado puede costar hasta $15,000, así que optan por quedarse en calidad de indocumentados a pesar de los riesgos.
Pues sí, es incertidumbre y con mucho temor y con un estatus así todo, cualquier cosa pasa y uno pues tiene el temor de tener problemas con las autoridades.
Los casi $22,000,000 serán distribuidos entre tres organizaciones comunitarias aquí en Los Ángeles, dos que proveen servicios, Chirla y Carecen, y por primera vez, una organización de servicios médicos será parte de este plan, la clínica comunitaria Monseñor Romero.
Viene con mucho estrés, insomnio, vienen enfermos, y creo que se han dado cuenta el papel importante que tiene el tema de la salud.
Inmigrantes que podrían resultar beneficiados con estos fondos agradecieron la medida de las autoridades federales.
Fantástico, está muy bien, porque asistimos, sabemos muchos inmigrantes que necesitamos de esas ayudas.
Un total de $380,000,000 serán repartidas en diferentes ciudades y organizaciones comunitarias en el país que ayudan a los inmigrantes. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California.
En breve, el gremio periodístico de Colombia suena las alertas sobre la retórica contra los medios de comunicación del presidente Gustavo Petro.
No he visto un peligro en la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo.
El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Ракета.
Я сподіваюся, що ну, коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться. Ми свою молодість не повернемо.
Я предположник, не предсказатель.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Nuevos ataques israelíes en Gaza han dejado al menos 16 muertos, incluyendo 5 mujeres y 4 niños. Un bombardeo en el campamento de refugiados de Nuseirat mató a 10 personas y otro en Gaza City a 6 más. Israel afirma que sus ataques van dirigidos a militantes y acusa a Hamas de operar en áreas residenciales. Desde el ataque de Hamas del 7 de octubre del año pasado, el Ministerio de Salud de Gaza reporta más de 41,000 palestinos muertos, muchos de ellos mujeres y niños. Cambiamos de información porque en Colombia el sector periodístico está alarmado por las continuas críticas del presidente Gustavo Petro hacia los medios de comunicación. Yair Díaz con la información.
No matan al periodista que solo repite como loro la ideología de los dueños del capital, que son sus patrones. No, matan al que critica. Matan al que devela la desnudez del poder.
De esta manera, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, argumenta que los medios de comunicación tradicionales están al servicio de intereses económicos que perpetúan la desigualdad en la nación y que por eso solo asesinan a los reporteros que son independientes.
Tenía que sonar una sola voz. Y esa voz que hasta el día de hoy resuena como si fuera la verdad, es la voz de los poderosos de Colombia. Santo Domingo, Ardila Lule, Luis Carlos Sarmiento y los Gilinski.
El gremio de los comunicadores considera que el mandatario colombiano desinforma y que sus palabras alimentan la inseguridad que enfrentan los periodistas.
Encuentro muy preocupante lo que dijo el presidente Petro, porque de alguna manera lo que está diciendo es que hay unos periodistas que merecen ser asesinados y hay otros que no merecen ser asesinados.
El periodista regional Edgar Arias asegura que el primer mandatario colombiano no tiene lógica en su discurso, ya que hace unos días, en conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, reafirmó el compromiso para que los funcionarios públicos respeten la libertad de prensa.
No podemos estar en este juego de narrativas donde se irrespeta el periodismo.
La Fundación para la Libertad de Prensa contabiliza que 4 periodistas colombianos han sido asesinados en lo que va del año. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Pasamos a noticias positivas porque en Quito un centro de rescate de fauna amenazada trabaja para crear conciencia sobre la protección de fauna. En Ecuador, más de 300 especies de aves están en riesgo según la lista roja del gobierno. Néstor Aguilera nos cuenta más.
Le empezó a dar chocolates, le dio dulces, le dio incluso pastel.
Historias como esta, en la que un loro fue domesticado y alimentado de forma errónea, son comunes en Jardín al Lado, un centro de rescate de animales en peligro localizado cerca de Quito, donde se protege y rehabilita principalmente aves con la meta de reinsertarlos más adelante en su hábitat natural.
Hasta la fecha me parece que hemos liberado ya 480 aves reinsertadas a la naturaleza.
En este centro se conservan las especies en estado de semilibertad. En la actualidad tienen unos 70 ejemplares de aves rapaces y citácidos, que incluyen loros y guacamayos. Además de animales de granja, tortugas californianas, un venado e incluso este tigrillo, que no se pudo reinsertar y al que se lo puede observar a pocos centímetros.
Aquí lo que hicimos fue construir esta serie de túneles que ustedes ven en el bosque, donde él pueda tener rango de movimiento muy amplio.
Que un águila
controle la población de corderos.
Una de las áreas favoritas es la de exhibición de aves rapaces, donde se contempla la majestuosidad de águilas, búhos y lechuzas. Allí se enseña a grandes y pequeños la importancia de no agredirlos y conservarlos.
Porque rescatan animales que no pueden ir a su hábitat natural, y otra porque les dan una forma de vida digna.
En promedio, unas 1.200 personas al mes visitan Jardín Alado, donde la mayor satisfacción, según su fundador, es ver que quienes llegan salen convencidos de proteger la fauna silvestre. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Usted no se mueva porque en instantes Centroamérica celebra su independencia con vibrantes festividades y tradiciones en toda la región.
Se nos acabaron las esperanzas, muchachos.
Dos venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada.
Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar.
Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente, y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre, porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
Centroamérica conmemoró ayer el aniversario número 203 de su independencia. Eugenia Sagastume nos muestra las tradiciones festivas en Guatemala.
La Plaza Obelisco de la ciudad de Guatemala recibió aproximadamente 1.800 antorchas de grupos de estudiantes, empresas, iglesias o incluso familias que llegaron a ese lugar a encender el llamado fuego patrio y luego lo llevaron hacia diferentes puntos corriendo por las calles capitalinas. Una tradición que representa la lealtad y el fervor patrio con motivo de la conmemoración de independencia y que se vive a nivel nacional.
Nuestra tradición es encender la antorcha y entonamos nuestro himno nacional, que es el más hermoso de todo el mundo.
Los grupos de guatemaltecos que llevan la antorcha se organizan con anticipación para ser parte de esta tradición.
Con mucha felicidad, la verdad que estamos contentos de unirnos a esta gran fiesta para todos los guatemaltecos.
Y después del encendido del fuego patrio, durante el 15 de septiembre la ciudad se vistió de gala con el paso de las bandas escolares en el desfile de independencia.
Con mi hija y su novio venimos a ver el desfile, a ver a mi hija que estudia en la clase central.
Al cumplirse 203 años del aniversario de independencia, desfilaron más de 100 bandas escolares, mostrando su talento y vistiendo sus mejores galas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en México también hubo fiesta. Andrés Manuel López Obrador celebró en grande su último grito de independencia como presidente con una plaza del Zócalo abarrotada. Mientras tanto, El Salvador también festejó su aniversario número 203 de independencia con una marcha militar por las calles de San Salvador, destacando el orgullo y el patriotismo nacional. Con esto me despido por hoy. A ustedes gracias por acompañarnos.